Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a mitad de la semana a La Empresa de Hoy. Espero que esté teniendo un miércoles muy grato. Estamos ya prácticamente por concluir este séptimo mes del año. Es miércoles 30 de julio de 2025. Ya solamente nos queda un día. Agradecida, como siempre, a nombre de todo el equipo, le doy a usted la bienvenida y vamos con la información en materia económica y empresarial. El peso mexicano se depreció frente al dólar en las operaciones de este miércoles. La divisa local cedió terreno debido al fortalecimiento del billete verde, mientras el mercado asimilaba la decisión de la Reserva Federal de mantener su tasa de interés sin cambios. El tipo de cambio terminó la jornada en 18 pesos con 85 centavos por dólar, frente a un registro de 18.75 unidades ayer, de acuerdo con información del Banco de México. Esto significó para el peso una pérdida de 10.58 centavos, equivalentes a 0.56%. La Reserva Federal de Estados Unidos decidió este miércoles mantener sin cambio sus tasas de interés por quinta ocasión consecutiva en el año, resistiendo así la presión del presidente Donald Trump para bajarlas. Al anunciar su decisión de política monetaria, el Banco Central estadounidense determinó mantener los tipos de interés en un rango de 4.25 y 4.50%. Este miércoles se informó que la economía estadounidense se expandió a un ritmo anual de 3% de abril a junio, recuperándose al menos temporalmente de una caída en el primer trimestre que reflejó las interrupciones causadas por las guerras comerciales del presidente Trump. Y ya que estamos hablando del mandatario estadounidense, Trump anunció que las importaciones de India tendrán un arancel de 25% a partir del 1 de agosto y habrá además una penalidad por comprar equipo militar y petróleo de Rusia. El mandatario estadounidense señaló que India ha adquirido la mayor parte de su equipo militar en Rusia y figura entre los principales compradores de petróleo ruso. La tasa de 25% anunciada este miércoles es apenas menor en un punto porcentual a la que había previsto para India en abril de 26%. También, por cierto, Donald Trump firmó un decreto que impone aranceles del 50% a productos semiacabados de cobre y derivados intensivos en este metal, medida que va a entrar en vigor el 1 de agosto. La Casa Blanca explicó que la decisión se tomó por motivos de seguridad nacional, luego de conocer los resultados de una investigación iniciada en febrero. Además, el documento ordena que al menos el 25% de la chatarra de cobre de alta calidad producida en Estados Unidos se comercialice dentro del país para fortalecer la industria nacional. El pago de pensiones de Petróleos Mexicanos, que cuenta con uno de los esquemas pensionarios más generosos del país, ha crecido 5% en términos reales durante este 2025 y está en su mayor nivel al menos desde 2018. En la primera mitad del presente año, Pemex destinó 39.471 millones de pesos al pago de pensiones y prima de antigüedad, es decir, 218 millones de pesos al día, de acuerdo con información de su último reporte trimestral. La brecha de ingresos por género continúa en el país. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el año pasado las mujeres percibieron 34% menos ingresos que los hombres. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 mostró que las mujeres tuvieron un ingreso monetario promedio de 7.905 pesos, mientras que el de los hombres fue de 12.016 pesos mensuales. Y seguimos hablando de las desigualdades en México. La desigualdad representa sin duda alguna uno de los grandes retos en materia de desarrollo social y económico para nuestro país. Pese a la magnitud estructural de esta problemática, en los últimos años la brecha en los ingresos de las familias mexicanas ha logrado reducirse de manera significativa. Al corte del 2004, se observó que los hogares del 2024, se observó que los hogares más ricos tienen un ingreso medio de 78.698.3 pesos mensuales, mientras que las familias más pobres reciben en promedio, ¿sabe usted cuánto? 5.598.3 pesos al mes. es sin duda un mundo de diferencia. Esto de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gestos y Gastos en los Hogares del INEGI. Como parte de las medidas globales para reestructurar su producción, Nissan anunció el cierre de la planta en Sivac, Morelos, y el traslado de la producción de vehículos al complejo de Aguascalientes. Por lo tanto, la planta de Sivac dejará de operar cuando concluya el año fiscal japonés 2025, es decir, a finales de marzo del 2026. La planta comenzó operaciones en 1966 y marcó la primera expansión internacional de Nissan fuera de Japón. A la fecha, ha producido más de 6.5 millones de unidades. La producción de vehículos en esta planta representa 11% de la producción total de Nissan en México. Gracias por estar con nosotros. Esta tarde les saludamos con mucho gusto mi compañero Víctor Morales, así como Berenice Flores, quienes estarán atendiendo sus llamadas telefónicas. Los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Gerardo Huerta les saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. Y le invito a que se quede con nosotros porque hoy vamos a conversar con el maestro Sergio Valencia. Él es profesor de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana sobre las habilidades directivas. ¿Qué son las habilidades directivas? Y como cada 15 días, también nos acompaña de Coparmex alguno de sus agremiados. En esta ocasión tendremos a Anaís Torres. Ella es consultora de la empresa Consultoría SGC y Finanzas para hablar de la importancia de documentar los procesos de la empresa. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y ya estamos de vuelta con usted. Ya estamos de vuelta, ahora sí, para poder entrar en conversación con el profesor de la Facultad de Empresariales de la UP, Sergio Valencia, quien me da, por supuesto, mucho gusto saludar y agradecerle que haya aceptado estar con nosotros en esta emisión. ¿Cómo está, profesor Valencia? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Profesor, pues hablar sobre las habilidades directivas, porque dicen que todos cuando estamos en un trabajo la queremos de director, la queremos, o sea, del chido de la película, como dicen por ahí, pero ciertamente dirigir una empresa o dirigir las áreas o alguna área de alguna empresa, pues no todo mundo tiene el perfil. Bueno. Profesor, ¿me escucha? Profesor, ¿me escucha?
Yo los escucho bien, ahora sí.
Sí, hice una introducción. ¿La escuchó, profesor?
No la escuché.
Ah, entonces. Me están indicando aquí un número, terminación 2091. Mejor a marcarle a ese. ¿Le parece que está bien?
2091, ese es el que estoy marcando yo.
Del que marcó usted, es que no sé, por lo visto no me está escuchando bien.
Sí, no, parece que no. Mejor de marco al que me llamó.
Sí, a ver si lo intentamos, Bere, te voy a pasar el teléfono. A ver, lo voy a regresar. Bere, te voy a pasar el teléfono este que nos han dado. Igual para ver si podemos tener una mejor comunicación para poder conversar con el profesor Valencia en torno a las habilidades directivas. Ahí está. Bueno, por lo pronto, en otras informaciones que también podemos compartirle esta tarde, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, celebró el crecimiento de la economía mexicana y el reconocimiento, dijo, de los organismos internacionales. Vamos a escuchar lo que señaló en este aspecto.
Es 1.3% anual, anualizado, y un crecimiento en el último mes, trimestre. Y el Fondo Monetario, ya ven que decía que iba a caer la economía, que iba a ser menos 0.3, creo que decían, y desde aquí dijimos, se están equivocando. La economía de México está fuerte, está sólida. Por supuesto que hay sus impactos por la incertidumbre que ha generado el tema de los aranceles, pero el plan que desarrollamos pues está rindiendo efectos y va a ser todavía mayor el próximo año.
Además, recordó que en 2022 la pobreza en México se redujo, lo mismo que la desigualdad, lo cual en su momento fue reconocido por Coneval y el Banco Mundial, de forma que espera que en la encuesta que dé a conocer el INEGI esas cifras sean aún más favorables. Que de hecho es una cifra que en relación pues a la pobreza ya la compartía yo con usted en el caso, por ejemplo, de lo que un hogar rico tiene de ingreso medio, 78.698.3 mensuales, pesos mensuales. En cambio, un hogar de una familia pobre, en promedio, recibe al mes, 5.598.3. Sin duda, pues la diferencia es abismal. En otras cosas que también la presidenta de la República esta mañana en la mañanera del pueblo, como se denomina sus conferencias de prensa, dio a conocer que están generando un nuevo acuerdo para bajar el precio de la tortilla, este que es un producto sin duda alguna básico en la cocina de los mexicanos o en la dieta de los mexicanos. Y gracias a este nuevo acuerdo, dijo la presidenta Sheinbaum, este acuerdo maíz-tortilla, el precio de este producto básico va a sufrir una baja de al menos un 5% en su precio. Vamos a escuchar lo que señaló también en esta materia la mandataria.
¿Por qué disminuiría? Porque estamos quitando intermediarios. Normalmente el productor de maíz le vende el maíz a un intermediario, que después va a otro intermediario, que después va a otro intermediario, y al final acaba en los nixtamaleros que producen tortillas en las tortillerías. Lo que estamos haciendo ahora a través de la Secretaría de Agricultura es juntar al productor con el comercializador. Entonces eso nos está ayudando. Y apoyando a los empresarios, no con recursos de manera directa, sino sencillamente resolviendo problemas de trámite que tienen que hacer o alguna otra situación que tenga.
Pues eso fue lo que señaló la presidenta como, digamos, la estrategia para poder bajar el precio de la tortilla. Es un acuerdo, también señaló, que es un acuerdo voluntario, que no establece un precio fijo, y la idea, de acuerdo a lo que explicó, es que se mantengan vigentes las tortillerías y el proceso de nixtamal, lo mismo que aquel que se hace en los centros comerciales. Y en otras cosas, también dentro de lo que pues generará una mayor conectividad, que sin duda la conectividad, el abrir caminos, implica también el hecho de abrir posibilidades de negocios, de fomentar las relaciones en materia de economía. Pues se dio a conocer que precisamente a partir de hoy arranca la construcción del puente Amado Nervo, a través del cual se tendrá una mejor comunicación entre los estados de Jalisco y Nayarit, reduciendo el tráfico y acortando el tiempo del recorrido. Así lo informa el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva.
Este es un puente que tiene 800 metros de longitud en la parte central. En total tiene 2 kilómetros de longitud ya con los accesos. Un puente que cruza el río Ameca. En total su inversión son 900 millones de pesos. Este año estamos iniciando con 200 millones. Estará concluyéndose en noviembre de 2026. Es un puente que tiene 20 claros de 40 metros cada uno. Estará generando 2.700 empleos y es medio millón de habitantes el que se ve beneficiado.
Esta obra conectará Bahía de Banderas con Puerto Vallarta y Nuevo Nayarit y unirá las carreteras federal y estatal. Y bueno, ciertamente quedará el puente, podrá apoyar a prácticamente, como ya lo escuchaba usted, a una buena cantidad de personas, pero medio millón de habitantes específicamente, pero también lo que sin duda alguna ese tipo de obras genera en empleos, pues es también un empuje, un impulso a la economía. Y por cierto, también desde, digamos, el gobierno federal, se anunció el inicio de los estudios para completar la construcción del sistema ferroviario nacional, que incluye el tramo de Irapuato a Guadalajara, como explica el titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous.
Estamos ahora anunciando que ya estamos iniciando los estudios de los tramos Irapuato-Guadalajara, Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Saltillo y Mazatlán-Los Mochis. Como saben, esto hemos presentado antes de cuáles son las fases, sin embargo, hoy ya estamos diciendo estos son los estudios que se requieren hacer para en su momento iniciar las obras en estos tramos. Para este trabajo, la defensa, igual que en los tramos anteriores, iniciará con ingeniería básica y estudios ambientales de algunos de estos tramos, y a cargo de la SICT y la agencia, estaremos también haciendo estudios ambientales, estudios de demanda, de impacto social y urbano y análisis económicos.
Hoy se publica la convocatoria de la licitación, en tanto que el fallo y el inicio de los trabajos están programados para principios de septiembre. Y esperamos que ahora sí podamos tener la comunicación con el profesor Sergio Valencia. Profesor, ¿me escucha?
Sí, Mercedes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto saludarte.
Gracias, profesor. Igualmente, profesor, pues la idea es conversar un poco al respecto de las habilidades directivas. Creo que dirigir una empresa o dirigir el área de alguna empresa, pues no todo el mundo tiene el perfil. ¿Cuáles serían precisamente esas habilidades para poder desempeñar ese rol?
Claro. Estudios serios indican de que 7 de cada 10 personas renuncian a su trabajo no por el entorno, sino por el jefe que tiene. Entonces, esto nos lleva a pensar de que hay mucho por desarrollar en cuanto a habilidades directivas, principalmente en lo que viene a ser el liderazgo. Es decir, no, el líder no es un antagonista del jefe, el jefe es una función, y el líder es una cualidad, una habilidad justamente que puede desarrollar un jefe, tiene que serlo necesariamente, pero que hace que inspire a las personas a sacar lo mejor de sí para generar un entorno mejor para su equipo. Por tanto, esa es una de las habilidades, pero hay otras que se interrelacionan. Como,
profesor, como bien, profesor, además, voy a tener que interrumpirlo. Sí. Se escucha muy mal la comunicación. Tenemos que hacer, de hecho, una pausa. Permítame, por favor, vamos a tratar de resolver este asunto que, bueno, se puso un poco complicado la comunicación con el profesor Valencia. Vamos a la pausa.
Porque con la señorita estaba nítido. Sí. Parece que en cabina hay el problema.
Sí, gracias, profesor. Bueno, como en el cine, dicen por ahí, ¿no? Toma 1572. Vamos a ver si ahora sí podemos establecer buena comunicación con el profesor Sergio Valencia. Profesor, ¿me escucha?
Ahora sí lo escucho muy bien. Espero que ustedes a mí también.
Sí, ya, por fin, profesor, cambió ahora sí, como dicen por ahí, del infierno al cielo. Pues ahora sí, empecemos desde el principio, las habilidades directivas. No todo mundo tiene o tenemos esa posibilidad que entiendo yo es un liderazgo.
Sí, correcto. Te agradezco mucho la invitación al programa y, bueno, comentar de que tanto Gallup como la Harvard Business Review han hecho una serie de estudios de investigación en los cuales 7 de cada 10 personas en las empresas renuncian a su trabajo, principalmente por el jefe que tienen, por la incompatibilidad que hay con el estilo de liderazgo que ellos practican. Y es que el jefe y el líder no son antagonistas, sino que el jefe es un cargo en la empresa dentro de los organigramas, ¿verdad? Mientras que el líder es aquel que tiene las habilidades de liderazgo, que justamente son aquellas que se desarrollan para inspirar a las personas para lograr un objetivo. En ese sentido, es clave poder desarrollar habilidades directivas como el liderazgo, pero también hay otras que están muy enlazadas, como es el trabajo en equipo, la comunicación, la orientación a resultados, la resiliencia, inteligencia emocional, que justamente son temas que estamos abordando desde la Facultad de Empresariales en la Universidad Panamericana, dado que la pandemia nos ha mostrado mucho de la necesidad de la resiliencia e inteligencia emocional. Sin embargo, hay mucho más todavía por desarrollar para poder generar entornos de trabajo más saludables y más prósperos.
Le preguntaría, profesor, si las empresas, en términos generales, tienen un método para elegir a quién será su director, ya sea de la empresa en general o de alguna área en específico, sobre todo por eso que dice usted, ¿no? De cómo hay muchas personas que renuncian precisamente pues por el mal director que tienen.
Desafortunadamente no se da en la mayoría de los casos, porque se está haciendo una búsqueda del talento de una manera tradicional, es decir, que se está viendo si tiene la experiencia en el giro de negocio, si tiene la maestría, o que digo, son cosas que sí debe tener el background profesional, el currículum. Sin embargo, no se está haciendo un proceso de gestión humana por competencias. El proceso de gestión humana por competencias comprende justamente poder ver cuáles son las competencias que necesita, no que están descritas, yo diría, me iría un poco más allá, más bien que se necesitan en las posiciones que se está reclutando para que se pueda hacer el proceso basado en ellas, no basado en lo que mencioné anteriormente, porque eso también es el proceso y lleva a que pueda tener fallos en el camino, que incluso puede acarrear costos a las empresas, como la rotación del personal o los malos resultados que pueda dar un equipo a partir de un mal liderazgo.
Ahora, ¿cuál es el perfil que debe de tener una persona, qué características debe de tener una persona que aspira a una dirección?
Bueno, primero tenemos que ver los valores que caracterizan a la empresa. Digamos que no hay una receta mágica para decir este es el perfil que debería tener, pero hay algo que en la cual podemos encontrar patrones, como por ejemplo, o coincidencias, como por ejemplo que sea una persona con un nivel de liderazgo importante. Y cuando digo liderazgo es la escucha activa, la empatía y también el poder cohesionar esfuerzos, entendiendo que el equipo es diverso en sí. O sea, no todos son igualitos, no todos son cortados por la misma tijera, así. Por lo tanto, eso es lo que debemos tomar en cuenta. En segundo lugar, debe ser una persona que sepa comunicar para que pueda justamente alinear al equipo en cuanto a los objetivos que tiene la empresa. Recordemos que al final del día estamos hablando de que es un negocio, ¿verdad? Entonces los resultados son importantes, sin embargo importa mucho el cómo y el para qué. Incido mucho en el para qué porque es una pregunta que te lleva a la convicción de las personas para lograr el objetivo. El qué es una orden, el cómo es el método, el procedimiento, la razón por la cual tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y sabemos cómo estamos contribuyendo con nuestro grano de arena hacia el objetivo. Y en tercer lugar, también es la inteligencia emocional. Una persona que desarrolla inteligencia emocional puede lidiar con diferentes situaciones en las cuales no te la vas a agarrar con tu equipo porque los resultados no se dan, sino tener una plática y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Y qué podemos hacer para mejorar? Porque muchas veces se refiere a lo que ya pasó, pero lo que ya pasó, pues no podemos hacer nada. Más bien, de aquí para adelante es lo que tenemos que afrontar.
Profesor, ¿dónde podemos encontrar información que sea que pueda ayudar a las empresas pequeñas o grandes justamente a tomar en consideración el perfil que debe de tener un buen director para que pueda caminar óptimamente la empresa?
En ese sentido, Mercedes, lo que sí es importante tomar en cuenta es que, y esto lo platicamos justamente en aula, porque se ha visto en la experiencia y hay estudios que corroboran lo que voy a afirmar, y es lo siguiente. Yo pregunto, ¿qué un director que debe tener más habilidades técnicas o habilidades interpersonales? Entonces, la mayoría opta por las habilidades técnicas porque, claro, debe ser alguien que tiene 20 y tantos años en la industria o mucho tiempo en el giro de negocio, porque no le van a ver la cara de los que tienen su equipo. Entonces, de ahí ya partimos con el izquierdo, con el perdón de los zurdos, pero es porque justamente lo que necesitamos es entender que primeramente las habilidades técnicas sí hay que desarrollarlas de todas maneras, pero no es lo que marca la diferencia a nivel directivo. Quiere decir que una persona que ha estado, por ejemplo, 20 años en el sector manufacturero automotriz no impide de que pueda desarrollar una dirección en el sector pesquero o en el sector agroindustria. ¿Por qué? Porque justamente son las competencias los que van a hacer que tenga la capacidad para poder dirigir el equipo. Y una de las habilidades es justamente la adaptabilidad que se tiene que tener para poder tener un pronto aprendizaje y cohesionar con el equipo. Por ejemplo, una persona con mucha experiencia es importante, sí, pero no te garantiza que pueda cohesionar con el equipo, porque recuerda, Mercedes, que al final del día estamos hablando de personas dentro de las organizaciones.
Pues, profesor, yo le agradezco enormemente. Espero que en otra ocasión, pues con más tiempo, el que lamentablemente perdimos un poco tratando de sortear el tema de la buena, pues de tener un enlace claro y nítido para que nuestros radioescuchas tuvieran ahora sí que pudieran entender o pudiéramos entendernos. Yo le agradezco y, como siempre, está usted invitado a este espacio.
Muchas gracias, Mercedes. Sí, claro que sí. Vamos a tener una siguiente oportunidad para seguir platicando mucho de este tema que es importante para que pueda impactar hacia las organizaciones. Muchas gracias y bonita tarde.
Igualmente, gracias. Bonita tarde también para ustedes, el profesor Sergio Valencia de la Facultad de Empresariales de la Universidad Panamericana. Tenemos una pausa y regresamos. Días de Coparmex, algunos de sus agremiados nos acompañan en este espacio precisamente para compartirle a usted su experiencia y que pueda servirles en algún momento determinado, o es más, también decir, ¡ay! Yo necesito una consultora, como es el caso el día de hoy, ¿no? Y hasta la pueden contactar. Y es que esta tarde le doy la bienvenida a Anaís Torres. Ella es consultora ya con 20 años de experiencia. Así es. Tiene su propia empresa de consultoría SGC y finanzas y hoy nos acompaña. Anaís, le agradezco mucho que esté esta tarde con nosotros en la empresa de hoy. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Mercedes. Un gusto estar aquí contigo y ahora sí que con todo el público que está.
¿Qué hace una consultora?
Pues mira, principalmente lo que hago es poder apoyar a empresas y empresarios que tienen ya establecidos ya todo lo que son sus actividades, pero que no tienen documentado, no tienen políticas, no tienen procedimientos, y en ese sentido, como bien es sabido y en todos los lugares que te puedan dar de capacitación te dicen, todo lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces ahí es ese punto tan importante, el poder tener la documentación de todo lo que estás haciendo actualmente, que te está funcionando, pero que no lo tienes documentado.
O sea, es como, de repente, no sé si el símil valga, que hago yo un pastel, y entonces como que luego digo, híjole, ¿cuántos huevos fue que le puse? ¿Le puse una taza de harina o taza y media? ¿O qué le puse? Como que me acuerdo, ¿qué hice? ¿No?
Exactamente. ¿Algo así? ¿Te funcionó? Lo hiciste riquísimo.
Sí, pero luego yo tengo que volver a hacer.
o simplemente tú lo sabes hacer perfectamente, pero en ese crecimiento, cuando ya tienes equipo de trabajo, ¿cómo lo transmites? ¿Cómo te aseguras que están siguiendo esa fórmula que fue la que te llevó a ti al éxito? Entonces, es eso. Ahora, si bien también tenemos en la actualidad el gran, ahora sí que problema en todas las industrias, de todos los giros, que es la parte de que hay muchísima rotación de personal. Entonces, cuando llega personal nuevo, estás atareado cumpliendo el trabajo que se te vino atrasando a raíz de la falta de personal y tienes que poner a las personas que te están apoyando o tú mismo que entras a hacer todo lo operativo y no tienes tiempo de capacitar. Entonces, cuando tú ya cuentas con tus procesos documentados, la persona cuando ingresa acorta esa fase, esa curva de aprendizaje, porque tiene los documentos donde le indica a qué vino, a qué es lo que va a hacer, qué es lo que te tiene que entregar, qué espera la empresa de esa posición y sus indicadores. De esta manera, hasta el mismo colaborador sabe de qué manera lo están midiendo y sabe en qué rumbo va su trabajo, qué tan eficiente, porque te lo dice todo ya por escrito.
Anaís, cuando pone ese tema sobre la mesa precisamente, la importancia de documentar los procesos de la empresa, es porque me imagino entonces que ha detectado que las empresas no lo hacen.
Hay muchísimas empresas, aquellas que ya tienen un requisito, o sea, que entran con algún cliente, obviamente ya empresas grandes, que te dicen tienes que estar certificado, tanto en norma o simplemente tienes que seguir las regulaciones, ya es cuando muchas empresas dicen tenemos que documentar, o se van directamente a lo comercial, porque al final de cuentas donde dicen, ahí es donde estoy revisando cómo está mi situación, qué tanto está de ventas, digo, hay muchísimos reportes financieros, hay muchos reportes que te pueden llevar, pero el detalle es de que ya cuando entras con clientes más grandes que ya están certificados, es como una cadena, te van jalando a que te certifiques. Las normas de sistema de gestión de calidad, las normativas mexicanas que tenemos, tanto, por ejemplo, la ley de protección de datos, todo el tema del seguimiento, todos esos cumplimientos que debes de dar, son los que te van jalando a documentar. Es por ello que es importante el tener ese respaldo para iniciarlo. No necesariamente es que una empresa busque certificarse, simplemente es que quiera tener todos sus controles y todo documentado para que el día de mañana, conforme vaya ese crecimiento, tengas ese respaldo.
Inclusive me imagino que hasta para temas legales tiene que ser fundamental.
Sí, claro. Es como cuando pides en un tema de aviso de privacidad, toda la parte de lo que son los documentos de confidencialidad, de igual manera es cómo te vas amparando, cómo tienes ese respaldo, tanto jurídico, en lo te respaldas en temas financieros, aquí es hacia toda tu empresa. Marcas todas tus políticas, cuál es tu misión, tus valores, cuál es la naturaleza inicial del por qué es tu negocio. Y de ahí deriva todo el por qué, tus objetivos principales y el cómo, ya el cómo es como lo empiezas a documentar.
Entonces, me imagino que ha tenido casos en donde prácticamente ha tenido que hacer, a veces no sé si decirlo de esa manera, ese trabajo de investigación.
Sí. Sí, y hay empresas muy grandes que realmente tú darías por hecho que lo tienen documentado, que tienen ya procesos perfectamente establecidos, y cuando entras, digo, afortunadamente es cuando yo entro como consultora, el decir, empiezas a identificar que hay muchas áreas de oportunidad. No quiere decir que lo están haciendo mal, pero el entrar a documentar te permite hasta desde la dirección para poder empezar a documentar todo lo que tienen y el cómo mejorar.
¿Llegas así o te buscan?
Normalmente me han buscado, yo toco puertas, claro que ahora sí que es parte de...
Oiga, vengo a ver si la empresa está bien.
Así, revisamos, realmente mucho ha sido actualmente por recomendación, que es parte del beneficio, o sea, el de poder dar este servicio, de que vean los resultados, y te van recomendando, porque hay muchas empresas que lo necesitan, que llega un punto al decir, ¿sabes qué? Lo estaba posponiendo, pero sí quiero documentar, quiero entender en la parte de decirle a mi equipo de trabajo cómo lo voy a evaluar, y decirle, este es tu alcance, esto es lo que me tienes que entregar. Porque a veces nada más te digo, entras conmigo y ¿sabes qué? Tú me vas a hacer esto, pero la persona no sabe el cómo. Yo, por ejemplo, documento desde un instructivo que te va diciendo el paso uno hasta el final, el cómo, aunque nunca lo hayas manejado a lo mejor el sistema, pero te lo documento de tal manera que tú vas viendo paso uno, paso dos, hasta el final y lo haces, aunque no tengas la experiencia. Ese es el fin de cada documento, que aunque tú no tengas experiencia, yo te puedo hacer un instructivo, por ejemplo, para hacer pagos de tal portal o de X actividad, y que ese instructivo te diga perfectamente, aunque tú jamás lo hayas hecho, y te va a dar la pauta de punto a punto. Eso te permite tener hasta en personal que tú puedes ir moviendo de forma horizontal, promoviendo, no tanto en vertical, pero puedes obtener, si tienes talento de otras áreas, el jalarlos y darles la oportunidad.
Anaís, ¿esto se ve solamente en las grandes empresas o también las pequeñas y las medianas?
En las pequeñas, medianas y grandes empresas, porque lo ideal es iniciar desde los negocios, como tú decías, tal cual, una formulación del cómo vas a llevar a cabo el proceso desde una pastelería, desde un emprendimiento, es importante irlo documentando, además de que te da ese respaldo y ese prestigio. Una empresa que llegas, ofreces tus servicios y te dicen, oye, ¿cómo estás posicionado? ¿Cuáles son tus mejoras? ¿Cuál es tu visión? Más adelante, pues mira, yo tengo mis políticas, tengo mis procedimientos. Te da esa estructura y obviamente te da la confianza.
¿Se puede vivir sin documentar todo esto o en algún momento determinado tendrás que pagar el costo precisamente de no documentar los procesos de la empresa?
Muchas empresas viven sin documentar, pero yo creo que el claro ejemplo que nos dejó fue justamente el COVID, que ahora sí que nos enseñó que no hay nada por hecho y que al final de cuentas toda tu vida te puede cambiar de un momento a otro. Entonces, si tú permites que tengas colaboradores, así tengan muchos años, que tú no documentes nada, si el día de mañana tú ya no estás, ¿qué va a pasar con tu empresa? Si las demás personas no saben lo que haces, ni cómo lo haces. No se trata de compartir la receta secreta, pero sí el perfectamente tener por escrito lo que cada uno tiene que realizar para lograr esos objetivos.
Llega a suceder quizás que a veces en las empresas ya se da como por inercia, quizás ciertos puestos, ciertos trabajos que se vuelven como muy, ¿qué decirlo? Sin ninguna sorpresa, ya sé qué tengo que hacer, pongo la taza, pongo la cuchara, otra taza, otra cuchara, una taza, una cuchara, una taza, una cuchara, o sea, como si hiciera tortillas, algo así. Y ese tipo de cosas, ¿qué tanto afecta a los procesos? ¿O es parte de que hay áreas en específico que dices tú, pues es que, ¿qué te voy a documentar? Tengo que hacer lo mismo todos los santos días.
Si lo estás haciendo bien, qué bueno, documéntalo. Porque aquí el detalle es que siempre sucede que cuando empiezas a documentar, ya tienes, estás visualizando, no lo traes así en mente y lo visualizas y dices, ah, caray, y siempre me pasa con todos los clientes, ¿eh? Uh-huh. La primer sesión me platican cómo está la situación de su empresa, empezamos a trabajar con el equipo porque al final de cuentas el dueño tiene una visión. Claro. Y los colaboradores te van dando la pauta del cómo lo hacen. Entonces, cuando ya lo ven, dicen, ¿sabes qué? Aquí esto no va así. A lo mejor hubo un cambio en el inter que sueltan, porque obviamente no pueden controlar todo. Cuando sueltas que dices, ay, aquí hay una desviación, o esto lo podemos mejorar. También porque muchas veces sucede en las empresas que duplican procesos, que no se dan cuenta los altos mandos que dos personas están haciendo lo mismo, aunque sean de diferente área. Entonces, al momento de mapearlos, de ver cómo se conectan, también identificas cuellos de botella que puedes trabajar en ellos para mejorar. El fin de un sistema de gestión de calidad es que al cliente final, todo tu proceso hacia atrás sea perfecto, que lo cuides. Y si hay alguna desviación, tú sepas cómo actuar y tengas tu plan de acción bien establecido y documentado para que aunque lo llegara a detectar el cliente, tú digas, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, me equivoqué en esto, esto te llegó mal, pero este es mi plan de acción, no va a volver a suceder, y le das esa certeza. Das todo ese plan de acción, es diferente que si dices, oye, es que te pedí esto, me lo hiciste mal, a que decir, ¿sabes qué? Sí, aquí está mi plan de acción, lo corrijo. Lo ideal de un sistema de calidad es que no llegue al cliente, pero también somos humanos, hay errores humanos. Entonces es toda esa parte que lo tengas bien documentado de cómo vas a actuar y no sea reactivo, sino ya esté bien documentado del cómo lo vas a hacer.
O sea, no improvisar, pues.
Exactamente. Y el de, como me decía, si algo está bien, sí está bien, pero si no lo mides, ¿cómo lo vas a mejorar? A lo mejor lo está bien, pero lo puedes hacer excelente.
Claro.
Y no te has dado cuenta, porque lo haces constantemente igual.
Sí, de manera repetitiva o rutinaria, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tanto también, digo, yo sé que hay, por ejemplo, áreas que no puedes improvisar, pues, ¿no? O sea, me queda clarísimo, no sé, quiero pensar, ya me dirás si estoy equivocado o no, pero en materia de contabilidad, números son números. El contador no puede, ay, este 5 no me gusta, déjame le pongo un 8.
Este no me cuadra.
Así que no es un diseñador que dice, ay, no me gustó esta florecita, mejor le voy a poner un pollito, ¿no? De figurita. O sea, hay trabajos en los que sí puedes improvisar o son más flexibles o su naturaleza te permite que puedas generar distintas cosas. Para un contador, por ejemplo, no.
No, y al final de cuentas lo trabaja, pero en el momento de estar documentado te dice, oye, tú puedes decir, ya me cuadró, hice mi trabajo y me cuadró, pero al momento de estar documentado te dice, oye, cuando te desvíes de un presupuesto, cuando te desvíes, esto es lo que va a suceder y esto es lo que va a ser. Aquí también te da la pauta de decir hasta qué punto está mi responsabilidad y en qué momento entran quienes autorizan. También eso, porque en muchas organizaciones es el decir, pues yo lo hice, pero nadie me lo revisó. Yo no sé quién más lo va a ver. O sea, como dices tú, el contador tiene que realizar el cálculo, tiene que cuadrar y nada de estar así como que, ay, se me perdió este 8, ya lo cambiamos, ya cuadré y listo. Pero al final de cuentas va más allá. Tienen que tener lo que son los lineamientos, todo lo que son los KPIs, aplica en todas las áreas, en todas las áreas.
Anaís, pues el tiempo se nos vino encima, Anaís Torres, ¿dónde podemos, o si alguien estuviera interesado en una consultoría?
Ah, muchísimas gracias.
La que encabeza usted.
Me encuentran en LinkedIn como Anaís Torres y pues también me pueden contactar vía mi celular. El teléfono es 333-954-3006.
Aquí le dicen, felicidades a Anaís, excelente trabajo y emprendedora, saludos de Irene Soto.
Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias Anaís, interesante la plática, pero el tiempo se nos vino encima.
No, agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí, muchísimas
Al gracias. Contrario, y a Coparmex, gracias también por su participación gracias. Cada 15 días en este espacio, La Empresa de Hoy. Y a usted, por su escucha, que tenga buena tarde o que tenga un estupendo jueves y nos escuchó muy tempranito en la mañana.